¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. A esta hora de la tarde, en la querida tarde cubana, a las 5 de la tarde, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y hemos comenzado aquí ahora con esta canción que a mí me encanta, que se llama I Wear Sunglasses at Night. Ahora te voy a contar qué significa eso, pues, del inglés al español. Porque además, a veces, lo que dice esta canción, yo lo ejerzo. Esta canción, lo que dice el título, es una canción que cantaba Corey Hart. Es una típica canción de los años 80, de la típica sonoridad de New Wave. Y esta canción, lo que significa su título, es: yo uso espejuelos de sol u oscuros de noche. Y tú sabes que aquí en el estudio, que estoy dentro acá, este es el único programa en la historia de la humanidad, el único programa de radio que se hace con espejuelos oscuros. ¿Y por qué he mencionado esto? Porque los espejuelos oscuros fue una novela muy popular en Cuba, por lo menos en mi época de juventud, que se llamaba de esa manera, Los Espejuelos Oscuros. Y por eso he comenzado con esta canción, porque hoy, señores, hoy sí nos toca, que hace rato que no hacemos esto, y básicamente es la esencia y la razón de por la cual este tu amigo servidor se encuentra, pues, en este programa, que es hacer cosas que tienen que ver con nostalgias cubanas. Y hoy, señores, como recientemente yo estaba conversando contigo aquí, de acuerdo con la emergencia de estos virus y estas gripes que en los últimos años que cada vez son más frecuentes, y la costumbre esta ahora de que nos estamos aislando con tal de protegerse de los contagios, pues mencioné esta novela que se llama The Naked Sun, o sea, El Sol Desnudo, que es una novela de Asimov, en la cual la humanidad vive totalmente controlada, lo cual te voy a hablar de eso, y lo que está es la gente como que enclaustrada, no hay prácticamente contacto físico ni nada. Y esa novela, que yo recuerde, se publicó en Cuba bajo la colección Dragón. De manera que hoy lo que quiero es hacer un paseo literario por alguna de las piezas que durante una época, acaso mi época de infancia y de juventud, estas novelas, tanto las de ciencia ficción como novelas policiales, se hicieron populares en Cuba, como esta novela que se llama El Sol Desnudo, que, por cierto, aparentemente, según la crítica literaria mundial, dicen que The Naked Sun, El Sol Desnudo, tiene la característica, tiene, o guarda el hito, de que es la primera novela que combinó ambos géneros. Combinó ciencia ficción con el género policíaco, porque se trata de un crimen en el espacio, en un planeta fuera de la Tierra, y por tanto combina ambas cosas. Y esta novela fue publicada en aquella colección, en aquella edición que creo que ya hoy día no existe, que realmente, pues, nos entretuvo muchísimo en aquella Cuba de los años 60 y 70. Yo creo que Viñoli seguramente se acuerda. Mike no es su universo, no es su vida. Y esa colección, yo no sé si se llamaba ahora, porque ya la memoria comienza a fallarme, si se llamaba colección o se llamaba ediciones. Yo creo que ediciones era las ediciones Huracán, pero creo que en este caso creo que era colección Dragón. Y la colección Dragón lo que hacía era que publicaba, mezclaba o publicaba novelas del género policial y publicaba también, pues, novelas policial o policíaco. Que la gente dice policíaco, no es policíaco, no es olimpiada, es policíaco, es olimpiada. Valga, de hecho, pues, la notita de corte gramatical. Pero esta colección lo que hacía era que publicaba piezas, novelas, o bien del universo policíaco o bien del género de ciencia ficción, muchas de las cuales eran novelas para entonces, con que parecían juveniles, y de los años 60 y 70, ya eran novelas que eran viejas. Muchas de estas novelas eran de los años 30, de los años 40, las más recientes acaso serían de los años 50. Y lo que quiero hacer es contigo es esto, justamente recordar aquella, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? A mí a veces, cuando me trajeron acá esta emisora y yo traigo este tipo de temas, me digo, señores, vale la pena porque en Miami me funciona porque está la distancia física, está la distancia del tiempo, estamos viviendo aquí, pero tú estás en Cuba allí. Sin embargo, cuando dudo en un momento si este tipo de tema lo traigo acá o no, se me asoma en la cabeza que este tema tiene 40 años, tiene 50 años y por tanto vale la pena, ¿por qué no abordarlo? Sobre todo cuando el sujeto, como es esta edición, esta editora, yo creo que ya no existe. Ahora bien, antes de llegar ahí, de recordar, hacerte recordar por lo menos a la gente joven que se entere de esto y a la gente de mi edad o de más edad que mi generación, que recorremos esto, porque de verdad que la pasamos bien con esta edición, junto con eso, hacer un análisis también de lo que era el género y lo interesante del género policíaco y el género de ciencia ficción, que cada uno tiene su importancia en la época. Yo creo que lo interesante que tiene el género policíaco es que existía en Cuba que se publicaba en aquellos libritos chiquiticos que Viñoly tiene que haber conocido, había dos mundos, un mundo que era de aventuras y un mundo policial, y el otro era el mundo de las novelitas de Corín Tellado. Y estas novelitas de Corín Tellado, que eran unas novelitas románticas, livianas, eran unos libritos chiquititos, eso sí era verdaderamente el bolsilibro. Ese librito sí prácticamente cabía en un bolsillo y se publicaba esta serie de novelitas de entretenimiento. Yo recuerdo que tuve una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Áureos Funerales, que era de una compañía que estaba traficando en ataúdes metálicos. Lo que estaba haciendo era que traficaba oro. Y estos son novelas de autores que tienen gran talento y hacen este tipo de novelitas livianas para entretener, que la gente se leía en los aviones, en los trenes, en los portales de las casas, durante el fin de semana, por las tardes, todo eso, pero sin grandes vuelos literarios. Sin embargo, el género policíaco sí ya es otra historia. Es un género de alguna manera considerado liviano si lo comparas con las grandes piezas literarias, como el caso, digamos, en el mundo español o el mundo en francés, las grandes piezas de por ejemplo, de Víctor Hugo o las grandes piezas de Benito Pérez Galdós. No llega a ese nivel, pero tiene un cierto nivel de estatura en que la novela policíaca termina siendo hecha, ejercida por escritores de primera, pero en un género que de alguna manera puede resultar liviano y por eso fue que se puso tan de moda y fue tan exitosa. Y esta colección, la colección Dragón, que comienza en los años 60 en Cuba y todavía dura hasta los años 70, fue la que se dedicó exactamente a esto. Ahora, para alimentar tu nostalgia, alimentar el recuerdo, yo voy a mencionar aquí hoy algunas de estas novelas a nivel de título y a continuación me hice mi trabajo, me fui haciendo mis apuntes, que tuve que sacarlos de mi mente o acaso algún libro que tengo en la casa o navegando en internet encontrarme con una fotografía y a bajar la fotografía en mi computadora. Eso fue lo que hice, encontrarme la portada, ampliarla y a continuación, si tiene alguna cosa escrita, pues escribirla para ti para mencionártela. De manera que comenzando con las menciones, por ejemplo, en este universo de las cosas que publicaba Colección Dragón, estaba El Cerebro de Donovan, ¿quién no se acuerda de esa novela? Estaba El Señor de las Moscas. Algunas de estas novelas terminamos viéndolas en el cine de entonces, de los años 60, y como siempre pasa, había gente que se leía la novela y que veía la película, había gente que solamente leía la novela y no veía la película, y había al revés, estaba quien veía la película y nunca leyó la novela porque no pudo o porque no quiso. Ese es el caso de El Señor de las Moscas. Estaba también Los Mercaderes del Espacio, que te voy a comentar un poco más adelante. Otro título que seguramente también ahora tus neuronas retozonas y nostálgicas recuerda. ¿Quién se acuerda de aquella novela que se llamaba El Planeta Silencioso? ¿Quién se acuerda de Fahrenheit 451, que es esta novela distópica de Ray Bradbury publicada en el año 1953? Y ahora llegando un poco más a lo que sería, pues, mencionar cosas puntuales de las cuales tuve la posibilidad de hacer mi trabajo. Está el caso de, ya entrando directamente, porque aquí estuve mezclando lo que es género policial o con cierto nivel de violencia con ciencia ficción. Pero, por ejemplo, si nos vamos ahora a la nebulosa de Andrómeda, porque también en el caso que me está escuchando en este momento en Chile o en Argentina, que me escriben, Estamos hablando de Cuba después del 59, que es una Cuba comunista, que era una especie como de quiste. Era la única nación, no es nación, debo decir país, el único país en el hemisferio que estaba conectado en América, y eso duró durante muchísimo tiempo, conectado con la órbita soviética. O sea, Chile, aunque después en el 71 llegó Allende, y todo el mundo sabe lo que pasó, y el panorama más reciente va por otra historia, va por lo menos por una historia izquierdizante a nivel político, pero en los años 60, acaso con la única excepción de Velasco Alvarado, en el caso de Perú, si tengo oyentes en Perú que me están escuchando, pero francamente, el único país que estaba diáfanamente conectado con la órbita del Kremlin era Cuba. Por tanto, Cuba, a diferencia de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, a pesar de que el Che Guevara se metió allí y trató de subvertir a Bolivia, pero fuera de eso, el único país que llegó a tener un acento de literatura, mucha literatura era originalmente rusa, pero ya venía, el vector era la Unión Soviética. Y en ese mundo tengo que citar La Nebulosa de Andrómeda, que sin duda, de todas maneras, es un, creo que yo francamente, poniendo política aparte, que además no creo que sea exactamente diáfanamente, utilizo otra vez pues el adverbio, diáfanamente política, La Nebulosa de Andrómeda, pero de todas maneras posiblemente, aunque creo que es una pieza de literatura de ficción, de ciencia ficción universal, pero vino de la Unión Soviética, aunque la pieza, el autor no es exactamente de esa época. La Nebulosa de Andrómeda la escribió Iván Efremov. En ruso es Tumagnos Andrómedi, y la traducción al español la había hecho un español de nombre, aparentemente, a lo mejor se hizo en Cuba, pero aparentemente no, porque me la encontré en Planeta, a través de este traductor que se llama A.G. Rice, o Raiz, con acento en la I, Z y H delante, en el año 63. Fue publicada en Cuba por primera vez después del año 59, en el año 1965, y posteriormente otra vez La Nebulosa de Andrómeda se publicó en Cuba en el año 73. La novela es del año 67, o sea, la novela ya forma parte de la órbita de la URSS, y tiene que ver, que es la otra cosa interesante, que la ciencia ficción nace, yo creo que, aunque la ciencia ficción es muy vieja, por ejemplo, hay quien dice con buen tino que Julio Verne era un escritor de ciencia ficción. Lo que ocurre es que la ciencia ficción comenzamos a interpretarla de una manera mucho más cerradita, en el sentido de conectada con el espacio. De todas maneras, Julio Verne tiene Viaja a la Luna, de manera que eso es una novela francamente de ciencia ficción. Pero ocurre que con el asunto que después de la guerra, cuando comienza el mundo balístico y comienza la carrera espacial, que comienza en el 57, con los soviéticos poniendo el primer satélite artificial el día 4 de octubre del 57, los soviéticos prodigaron atención especial a los escritores de ciencia ficción, y fue un género que auparon y le pasaron la mano. Pero también esto es una consecuencia del entusiasmo y además de la competencia entre la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos de la época, en pos de la carrera espacial, por alcanzar el espacio, y sobre todo la joya de la corona, que era el irse a la luna. De manera que en ese universo, en ese marco histórico, es que la literatura de ciencia ficción comienza a progresar. De manera que Iván Antonovich Efremov, que nació en San Petersburgo antes de la Unión Soviética, en el año 1908, murió a los 64 años, en el año 72, escribe esta novela que hablaba del futuro de la humanidad, que vivía de hecho en una sociedad utópica, que estaba en una comunidad de civilizaciones, que lo que hacía era que intercambiaban información científica conocida. La novela yo me la leí y a mí realmente me pareció muy interesante, La Nebulosa de Andrómeda. Esta comunidad científica se llamaba el Gran Círculo, y esta comunidad estaba dedicada a la exploración del espacio, a la información científica, y había lanzado esta comunidad una nave cuyo nombre no se me olvidó nunca, que me encantaba, que la nave se llamaba Tantra. Y la nave esta, quien la gobernaba, era un intrépido capitán de nombre Ergnor, o sea, E-R-G-N-O-O-R, Ergnor, que se había metido pues en la empresa de llegar a la famosa Estrella de Hierro. A mí realmente esta novela me pareció muy interesante, y sin embargo, pude para hacer este programa, logrando meterme en internet, me encontré con un PDF que hoy día, qué maravilla, señores, para ustedes que me están escuchando en Cuba, que a veces no tienen acceso a la internet. Ya no solamente hoy día tú te compras el libro físicamente, lo cual está casi también en extinción, sino que a través de Kindle, que es esta pantallita, tú bajas cibernéticamente el libro. Yo veo mucha gente en los aviones no cargando con libros, sino con esta pantallita y van leyendo allí. Y es una maravilla, pues después tú borras el libro o metes otro libro. Es una maravilla, francamente. Tu tía de Hialeah a lo mejor te manda un Kindle a Cuba. Pero también, por otro lado, los que tenemos acceso a internet, nos metemos en internet y buscamos ese fenómeno que es el llamado documento PDF, el PDF, como decimos acá en inglés, y te puedes leer las piezas enteras en PDF. De manera que hoy me puse a buscar en esto y me puse a hurgar y me topé a través de la editorial Planeta. Me encontré con La nebulosa de Andrómeda, que yo no la había vuelto a leer desde entonces, y me metí en el capítulo 1. Y tengo aquí para ti rápidamente, antes de ir al primer corte de ahora, que el capítulo 1 se llama La estrella de hierro, y dice el capítulo 1, un par de párrafos, dice: a la pálida luz reflejada del techo, los limbos graduados de aparatos e instrumentos se asemejaban a una galería de retratos. Los redondos tenían un pícaro aspecto, los ovalados se dilataban con insolente jactancia y los cuadrados permanecían inmóviles como petrificados en su obtusa fatuidad. Me encanta el uso de la cantidad de sustantivos y sobre todo los calificativos que tiene este párrafo. Continúa diciendo este primer párrafo que se llama La estrella de hierro, dice: las lucecitas. Y yo me leo esto ahora y yo veo ahora en la actualidad, y tú también lo puedes ver a través de las películas, imaginar cómo es hoy día una sala de comando, una nave espacial, con la tecnología de hoy día, tanto de cine como la real, pero esto es una novela escrita en los años 60, por tanto, esto pinta otro panorama cuando dice: las lucecitas, que a lo mejor eran con bombillitos, no eran con LEDs, las lucecitas azules, anaranjadas y verdes centelleaban en su interior y hacían más irreal la impresión aquella. En el centro del convexo cuadro de comando resaltaba una ancha esfera de color purpúreo ante la cual, inclinada en incómoda postura, había una muchacha. Olvidada del sillón que tenía al lado, que estaba vacío, pegaba la frente al cristal. El rojo resplandor le iluminaba el juvenil rostro, tornándolo severo, de más edad, en tanto sombreaba los labios carnosos, destacando sus trazos, y afilaba la nariz. Las anchas cejas fruncidas habían tomado un matiz intensamente negro y daban a los ojos una expresión sombría y desolada. Y ahí continúa, señores, este primer párrafo, o este par de primeros párrafos del primer capítulo que se llama La estrella de hierro, que hacía tiempo que yo no me topaba, de esta novela que se llama, pues, La nebulosa Andrómeda de Fremov, que fue publicada en Cuba en esta editora que se llamaba Dragón, que tenía un loguito que era un dragoncito flaquito con las alitas del dragón. Y lo interesante es que para mí, que en esta época yo era prácticamente todavía un niño de los 60, después un adolescente, pues muchos de nosotros pasábamos en aquella vida en que no había todavía en Cuba televisión, ni había internet, todavía no la hay, pero no había los medios de entretenimiento que hay hoy día que tienen los muchachos de ahora, y parte de nuestro solaz de entretenernos pasaba diametralmente por la lectura, de manera que yo recuerdo que una de las editoras más populares que tuvo Cuba en esta época fue justamente la colección de libros Dragón, que todo el mundo perseguía. Y además tenía un swing. Yo no sé si Viñoli se acuerda de esto, pero el que leía Dragón tenía swing. Todo el mundo perseguía estas novelas de Dragón, que con estos títulos que mencioné, que tengo aquí anotado acá, La guerra de las salamandras, que te lo voy a mencionar ahora, de este escritor checo que era Karel Čapek. Esta otra que era El planeta del silencio, La nebulosa de Andrómeda, El cartero llama dos veces, que ya cae en literatura policial, Los espejuelos oscuros, que fue con la cual comencé acá. De manera que vamos a salir de aquí ahora con, hablando de cartero, vamos a salir de aquí ahora con el tema de la representación en cine de la novela que se llama The Postman Always Rings Twice, porque realmente El título de la novela en inglés que da paso a la película es El cartero siempre llama dos veces. El siempre se lo quitaron en español y este es el tema de la película. De una, hay por lo menos dos versiones de la película. Para la segunda media hora continuar explorando, recordando el swing que teníamos leyendo las novelas de la colección Dragón y mencionando algunas de ellas, haciendo un paseo por escritores importantes como el caso de Agatha Christie. Y ahora también te quiero comentar incluso La Guerra de las Salamandras, que fue una novela que yo también me leía en aquella época. Regreso contigo en apenas segundos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
señores, de acuerdo con el lenguaje privado íntimo de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, esta canción es una canción locomotora. ¿Quién para esta canción, señores? Los Beatles, originalmente. Esta pieza que se llama Mr. Postman, el señor cartero, la canción originalmente no es de los Beatles. Sin embargo, esta canción creció y como la de los Beatles, no hay versión, ni siquiera la pieza original. Esta es una época maravillosa que además yo quiero que tú le prestes atención al ritmo. Esto es pop y esto es rock, pero mucho más que eso por el golpe de batería, que recuerda a quien ha podido ver los registros de los Beatles de esa época, años 64, 63, Ringo solía tocar la batería moviendo la cabeza rítmicamente de un lado al otro, movía el cuello que tal parecía que iba a perder la cabeza. Eso viene de la reinterpretación de un género musical que es de New Orleans, que se llama Skiffle, Skiffle Music, que viene especialmente de la población afroamericana muy, muy pobre, negra, de New Orleans, que no tenía acceso rítmico con, como es esa demográfica, por decir de alguna manera. Lo mejor de la música americana pasa por el mundo afroamericano, eso lo sabe todo el mundo. Y estos eran gente tan pobres que no tenían siquiera acceso a instrumentos musicales, ni siquiera los más baratos, ni siquiera comprarlos de uso de segunda mano en una tienda de instrumentos musicales, sino que basaban su música en cosas domésticas, o sea, en palanganas, en las raspaderas o las lavaderas, en todo ese tipo de cosas, en los guayos de cocinar, sobre todo en lo que es el mundo de la percusión, en eso se basaba el Skiffle Music. Si tú vas hoy día a New Orleans, te encuentras en cualquier esquina, que ya no es solamente de grupos afroamericanos, sino también en este caso de blancos, te encuentras en New Orleans, que es muy interesante, una banda de skiffle tradicional que es tremendo. El skiffle, de alguna manera, en los años 50, cruza el Atlántico hacia Inglaterra y allí se desfigura y se hace más contemporáneo, de manera que esto es interesante que lo sepas. El modo en que suena Mr. Postman de los Beatles, sobre todo con la batería, eso es skiffle music, y todo el movimiento de lo que se llamaba Merseyside Music, o sea, la música del lado del río Mersey, que eso es en Liverpool, que se le dio en llamar así, que es cuando los Beatles comienzan, cuando Rory and the Hurricanes, que es otra de las bandas en la cual estuvo pues Rory Storm, que era quien tenía el grupo, en la cual tocaba Ringo Starr, todas esas bandas de los años 50, de Quarrymen, que es lo que funda Lennon antes que sean los Beatles, todos esos grupitos de muchachitos, antes de hacerse famosos muchos de ellos, lo que tocaban era skiffle music. Ahora bien, el punto no es ese. Ya hago esta nota porque yo hago este programa como si fuera caminando por una calle y voy de una hora zigzagueante cruzando acera a acera. Y te acabo de colocar aquí esta nota ahora. Acabo de mencionar esto porque entre las menciones que tenemos aquí hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, es que hoy lo que estoy haciendo es esta inmersión nostálgica en una editora que tuvimos en Cuba, ya la Cuba comunista, en los años 60 y 70, que se llamaba la Colección Dragón. Y la Colección Dragón era, en el mundo juvenil, era muy perseguida, porque publicaba novelas que todo joven quiere leer, y publicaba básicamente novelas de ciencia ficción que estaba muy de moda en ese momento, en plena carrera espacial. Todavía no habíamos ido a la luna, el hombre no había llegado a la luna todavía. Y las otras novelas que publicaba la Colección Dragón, y seguramente mi buen amigo el librero, que hace rato que no me escribe a través de mi email, que es labarbacoadepepe@gmail.com, que él vende libros viejos y lo queremos muchísimo, seguramente está escuchando el programa con atención, y seguramente él, yo no sé dónde él venderá, si venderá, me han contado que los libreros viejos hoy día venden en los portales en Cuba, a la sombra de los portales públicos, tendrá seguramente alguna novela de la Colección Dragón. Y todos perseguíamos la Colección Dragón que tenía Swing, que además publicaba lo mejor de los escritores contemporáneos, porque una pieza en los años 60, escrita como El Cartero Llama Dos Veces, que es el año 34, y por eso fue que estaba tocando los Beatles, es para entonces una pieza contemporánea. Y esta colección pues publicaba género policial y publicaba género de ficción, y por tanto tenía Swing tremendo, esta literatura que para entonces sí podemos decir que era contemporánea. Y por eso fue que traje ahora a los Beatles con Mr. Postman, porque esta pieza que voy a referir más adelante, que es El cartero llama dos veces, fue una de las piezas más queridas, al igual que esta otra novela que fue con la cual comencé, que se llamaba Los espejuelos oscuros, que fue una novela pues muy popular también pues en Cuba en esa época. Ahora, del universo este de la ciencia ficción, está esta otra pieza que se publicó en Cuba que se llamaba La guerra de las salamandras, que era de Karel Čapek, en checo. Yo no sé, pero esto se escribe Fakla es Mlokli, muy complicado, Mlokli. No sé, seguramente alguien en Cuba habla checo y habrá dicho qué clase de disparate acaba este de decir ahí. La novela es del año 35 y fue traducida al español en el año 69 por Ana Fibrová, o Fibrová. Esto, ¿sabes qué? Como te acuerdas, la Eva Pilarová, que la has dicho Pilarová, pero este apellido termina acentuado en la A al final. Y esta fue una novela muy popular que publicó la colección Dragón, y tengo... esto lo pude, esta se me quedó allá. Sin embargo, navegando en internet, me dio una emoción tan grande. Me encontré con la portada, señores, de Los espejuelos oscuros, la original de Dragón, y me encontré con la portada y la contraportada online de La guerra de las salamandras. Me bajé la foto, que tenía muy mala calidad, pero haciendo malabares con Photoshop, la contraportada de la colección Dragón tenía una especie de reseña, introducción, la cual dice lo siguiente: desde que Wells lanzó a los marcianos a su pavorosa conquista de la Tierra, la amenaza de una invasión extraterrestre quedó suspendida sobre las cabezas de miles de sus lectores. Y en 1936, un súbito escalofrío recorrió el centro de Europa, la guerra de las salamandras, que reveló desde Praga que millones de batracios ocupaban todos los litorales del mundo y se disponían a inundar los planetas. Esto sería la pesadilla más grande, digo yo ahora, que tiene la gente que le tiene miedo a las ranas y a las lagartijas, y especialmente a las salamandras. Yo tuve una amiga aquí en Miami que le tiene pánico a las salamandras, y cuando llega a su casa, al portal de la casa, las salamandras que salen de noche, y les encanta ponerse porque vienen a las lucecitas del portal, porque en torno a ella están las maripositas de noche, y vienen a comer ahí. Y ella le tiene pánico porque ella tiene la pesadilla, y creo que alguna vez le pasó, de que llegando a la casa una salamandra se cae a la pared y le cae en el pelo. Esta novela, mi amiga, no se la podría leer jamás. Continúa diciendo esta la reseña que estaba en la contraportada de La guerra de las salamandras. Dice: pero para más que asustar, La guerra de las salamandras hizo reflexionar. Esta espléndida sátira descubre, con un humor feroz, la frivolidad y el egoísmo de la llamada civilización moderna. Karel Čapek, que nació en el año 1890 y murió en el año 1938, estudió filosofía en Praga, Berlín y París. Escribió dramas Rur, del año 1921, y novelas como Krakatit, del año 1924, y numerosos cuentos fantásticos. Inventó Čapek la palabra robot, que pronto pasó a todos los idiomas del mundo. La guerra de las salamandras lo consagró como uno de los padres de la ciencia ficción. Me dio tanta emoción, señores, encontrarme hoy, porque esto ya forma parte de una mentalidad, no es una mentalidad, de recuerdos en la mente que son del universo de los años 60, de los años 70. Y de igual manera me topé con Los mercaderes del espacio, que es esta novela del año 52, que tiene dos escritores americanos, que son Paul y el otro se llama Kornbluth, y que esto lidia con la idea, es una sátira de un consumerismo, una sociedad de consumo pero súper desarrollada, que es vista a través de los ojos de un publicista. Y dice la reseña, dice: la Tierra dominada por unos cuantos monopolios, el espacio entregado a la codicia de impagables mercaderes, la vida de millones de hombres dirigida desde la cuna hasta la tumba por las agencias de publicidad al servicio de los trusts. Esto ya me huele, tú sabes, a propaganda política cubana, pero esto es lo que decía la contraportada. Dice: una siniestra fantasía o el crudo análisis de los resortes que mueven al capitalismo moderno. Es una pregunta. Continúa diciendo: Kingsley Adams ha dicho que Los mercaderes del espacio, del año 1953, es una de las mejores obras de ciencia ficción de nuestra época. Esta pesadilla totalitaria, volcada en el año 2300, falta todavía mucho para llegar ahí, es también una dramática denuncia de la sociedad de consumo. Sus visiones anticipan con fría lucidez algunas de las páginas más reveladoras de Marcuse. Al proyectar ciegamente hacia el futuro esta vívida imagen de la libre empresa, Frederick Paul, que nació en el año 1920, y Con Bluff, que nació en el año 1925, han creado una fascinante novela de aventuras donde el espanto se mezcla a esa secreta nostalgia por un mundo mejor que caracteriza a las mejores sátiras sociales de todas las épocas. Eso es lo que decía la contraportada de esta novela, que es Los Mercaderes del Espacio, publicada por la editorial Dragón, en Cuba. Y la otra, bueno, está The Naked Sun, que fue el motivo de todo esto a consecuencia de este programa que hice aquí en estos días, de los contagios hoy día con estas gripes alucinantes que nos están atacando. Y The Naked Sun, esta novela de Isaac Asimov, que pinta una sociedad que evita el contacto físico entre personas, al punto que, según se cree, Isaac Asimov padecía de agorafobia. Y él virtió su agorafobia, la virtió en esta novela. Lo interesante que yo recuerdo de esta es una de las novelas, hablando de la palabra robot, que según la nota esta de la edición Dragón de La Guerra de las Salamandras de Karel Čapek, pues dice que él fue un inventor de la palabra robot. Esta novela de Naked Sun forma parte de la serie de novelas de robots de Isaac Asimov, publicada en el año 57. Y aquí en esta, a mí no son el, yo esta novela sí no la he vuelto a leer nunca más. Y yo lo que recuerdo era que cuando yo me leí esta novela, yo todavía era célibe, todavía era doncel, que es como se dice. Porque tú sabes que esto es un disparate. Se le dice virgen a quien no ha practicado sexo todavía. Sin embargo, virgen es para las féminas. El joven que no ha tenido sexo es como decir doncella en inglés, es doncel. Yo no sé si Viñoli será todavía doncel, eso yo no lo sé, porque yo no lo sé. Pero lo correcto es no digas que Viñoli era virgen, lo correcto es decir que era doncel. Y cuando yo me leí esta novela, allá en el año 71, por ahí, yo era todavía un jovencito dice que él era un doncello, me dice un doncel, qué bonito. El doncello Viñoli, eso es la novela de Víctor Hugo, el doncel, no de Cervantes, las aventuras del doncello Viñoli. Señores, esto en esta época que yo me leí esta novela, claro, por supuesto, ya yo tenía mi mente como tiene todo el mundo, pero en esta época yo era doncel. Y a mí me llamó la atención que dije, como todo cubano, dice, pero mire que esta gente se atracan, ¿no? Esas cosas que hacemos los cubanos que es para matarnos a veces, que es que yo me encuentro que en esta novela los seres humanos se apareaban y tenían contacto físico, los dos sexos, por necesidad para poder procrear. Los seres humanos se tenían aversión en esta novela de Naked Sun, el sol desnudo, de manera que cuando les tocaba el momento de hacer el amor iban así, pero como que regañadientes, no querían. Diles a un cubano para que tú veas lo que piensa, ¿no? Y entonces en esta novela ellos se visualizaban a través de unas pantallas, que ellos le llaman the scene, o sea, la visión. Esto ha atrapado en este momento la atención de Mike. O sea, yo para ver a Mike y a Viñoli se parece a lo que yo tengo aquí en este estudio, que hay un cristal entre nosotros que nos separa. Y en esta novela, porque ocurre, acuérdate que esta novela ocurre un crimen en otro planeta que no es la Tierra. La Tierra, en esta novela, la gente no vive en la superficie, la gente vive, por eso es que dicen que Asimov era agorafóbico, que le tenía miedo a los grandes espacios abiertos, contacto con la gente. La gente en la Tierra, en esta novela, vivía bajo la Tierra. Entonces, la nave sale a través con una especie de túneles disparada al espacio y las ciudades toda la Tierra estaban bajo la Tierra. Pero la gente tenía el contacto con aquí físicamente. Se enteran, que esto es lo que yo recuerdo, yo no me he leído más esta novela en mi vida, nunca más. Yo tenía creo que 11 años cuando me leí esta novela. Y ocurre que hay un crimen en otro planeta y hay un detective, hay un super detective en esta novela, que es terrícola. Y lo contratan en este planeta que está súper desarrollado para que vaya a averiguar, para que descifre este crimen que ha matado a la mujer de alguien. Él sale a este planeta y cuando llega a este planeta, se encuentra este planeta en el cual la gente, que son como humanos, están tan desarrollados que no tienen contacto físico, de manera que se encuentran a través de lo que son. Y fíjate, cuando esta novela que se publicó en el 57 se escribe, ya había televisión, pero no había todavía, de alguna manera no había todavía tercera dimensión, ni tampoco había los hologramas. De manera que la gente se veía a través de hologramas y solamente se acostaba y tenía contacto físico con la persona simplemente para procrear. Y entonces él va allí y hay un momento en que el médico este que lo recibe físicamente delante de él porque quería ver un terrícola, que es igual, somos iguales. Y cuando se pone a hablar con él, de pronto, este señor, el terrícola, el DT, le va contando las cosas de la Tierra y de pronto el médico se levanta despavorido y sale y se va de ahí y de pronto se le presenta a través de la proyección esta en tercera dimensión. Y cuando este le dice, ¿qué pasó? ¿Usted le pasó algo? Él le dice, perdóneme, pero yo no podía seguir conversando con usted cara a cara. Porque usted sabe cómo vivimos acá, que nosotros no nos encontramos físicamente uno delante de los otros. De manera que cuando usted estaba conversando conmigo, se puso a describir la ciudad en la que usted vive, yo sentí un asco y una repugnancia tan grande de verles a ustedes, unos cerca de otros, echándose mutuamente las respiraciones y la saliva y el aliento, que me dio repugnancia y me tuve que ir. Él se lo confiesa. Cuando yo me leí esta novela, y después yo me vi varias veces en una ruta 22 a esta hora de la tarde en Cuba, a las 5 de la tarde en esa época, lleno de gente, yo decía, ¿qué pasaría con el personaje de esta novela, The Naked Son, que no toleraba a una persona ni a 3 pies de distancia? A mí esto no se olvida nunca, pero esto forma parte de esto que te cuento. La otra novela que es importante, esta que te cuento, que es la que se llama, pues, Los Espejuelos Oscuros, que es esta novela amarga de John Dickinson Carr. Él nació en el año 1906, ya él murió, por supuesto, que hace años. Se llama The Black Spectacles, o sea, Los Espejuelos Negros, que es una novela de crimen, fue publicada en el año 39. Y acuérdate que las novelas estas todas de ciencia ficción, esta la publicó también, pues, la colección Dragón, tienen un detective, como Poirot y todo eso. El detective del autor este de Los Espejuelos Oscuros es Gideon Fell. Y ahora, la otra con la cual quiero terminar, y vamos a salir aquí ahora con la canción que vamos a terminar, es con, voy a terminar con el tema del crimen, el asesinato en el Expreso Oriente, que es esta novela de Agatha Christie, que tiene una película espectacular, que es la primera, en la cual tuvo una playa de artistas tremendos. La segunda, hasta que hicieron hace poco, a mí no me dio, la vi porque la quería ver, pero no me dio ni frío ni calor. Vamos a salir con ese tema porque estamos hablando de y Agatha Christie era posiblemente la más publicada en esta colección Dragón. Todas las novelas aquellas, Los 10 Negritos, todo aquello, se publicaba en la colección Dragón y Agatha Christie era muy apreciada en Cuba. Pero la otra que publicó la colección Dragón es, por eso que estaba hablando el cartero, es esta pieza que se llama The Postman Always Rings Twice. En inglés es El Cartero Siempre Llama Dos Veces. En la traducción a español lo quitaron siempre. Esta novela, que es del año 34, que es de James Cain, y que trata a este par de personajes que son Frank y Cora, que se enamoran porque Cora, que es una mujer muy voluptuosa, está casada con un viejo. Y llega Frank a este restaurante, se enamora de ella, planean matarlo al viejo para quedarse ambos por amor. La película es muy buena y la novela también es excelente. Esta es una novela que hizo Ola en Cuba, justamente publicada por la colección Dragón. Y esta fue una de las piezas más populares y más perseguidas de aquel universo de mi época, aquella de niño, de juventud, en los años 60 y 70, leyendo las cosas de Dragón. Y hay una cosa muy interesante para terminar aquí. La primera película fue publicada, la primera película se hizo en el año 46, la novela es del 34. Y después se hizo otra en el año 81, que es buena película. Pero lo interesante del título este del cartero llama dos veces, que realmente no tiene nada que ver, déjame encontrarte rápidamente hacia el final ya del programa, ¿qué significa eso? Eso es lo que una cosa loquísima, en Estados Unidos y el inglés que todo lo colegia, y el universo en inglés que es una maravilla, el mundo anglo es una maravilla, a eso es lo que se llama the red herring, y eso es lo que significa en literatura y en cine. Es un concepto que es acudir a un título que intriga y que sin embargo no está explícitamente relacionado con la novela. Esto el cartero llama dos veces, y una vez le preguntaron a Kane que por qué él había utilizado esto,
¿Y de dónde es que sale esto el cartero llamado dos veces? Y es que se cree que es que en la época eduardiana, las cartas, el cartero cuando llegaba a la casa, el cartero tocaba una vez en la puerta. Y si dentro de la casa había personas, la persona replicaba porque el cartero había que pagarle. Acuérdense esto antes que exista el sello. La persona replicaba también golpeando la puerta, pero eso era cuando era una carta. Cuando el cartero traía una noticia que era breve, que era lo que sería el telegrama, aunque no había telegrafía. El cartero tocaba dos veces. Por eso es que, y habitualmente existía la... Este es otro programa que Mike va a anotar ahí. Los telegramas durante mucho tiempo, aún antes de la telegrafía, cuando eran notas breves, generalmente eran portadores de malas noticias, Y por tanto, como eran noticias de urgencia, el cartero que traía una nota de este corte, que fue lo que después terminó siendo el telegrama, el cartero tocaba dos veces. Y de ahí es que, como esto está todo lleno de la mala noticia que matan a este viejo, que es con el que terminan juntándose Frank y Cora, que terminan mal en la novela, por supuesto, por eso es que Kane utilizó este título, esta frase, el cartero siempre llama dos veces como portador de mala noticia. De ahí viene la historia esta. Tú sabes que a mí lo que me gusta es contarte este tipo de historia para que esta noche, cuando tú llegues a la casa, te hagas el bárbaro delante de tu mujer y delante de tus amigos, sobre todo. O sea, tú eres un tipo de mujer. Tú no dices que fue aquí, tú te quedas callado, porque eso lo hace Viñoli. Después llega a la casa y dice, oye, tú sabes, te voy a contar. Entonces sale, provoca la conversación. Oye, tú sabes la novela, el cartero llama dos veces. Y tú sabes por qué se llama así si no tiene nada que ver. Entonces tú le metes esta explicación. Y vas a quedar como el bárbaro delante de tus amigos, como el tipo mejor que más sabe en el mundo, pero no le digas que lo oíste aquí. Yo te doy el chance, tú no dices que fue en programa, no fue en la barbacoa de Pepe ni nada. Si tú eres bárbaro, tú eres que te lo sabes todo. Nada, señores, este fue el tema que tenemos hoy aquí, habiendo pasado por esta nostalgia de la colección Dragón, que publicaba ficción y publicaba novela policial o policíaca. Se dice policíaco, se dice olimpiada. Ahorita busco otra palabra que sea así, pero por ahí va, olimpíada y policíaco. Miríadas, tú ves ese Viñoli. Ese Viñoli es un bárbaro. El esdrújulo Viñoli, policíaco, olímpico, miríado. Viñoli el esdrújulo, el doncel Viñoli. Gracias, señoras. Está el tema de crimen en el Expreso Oriente. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.